por diversas razones que no viene al caso enumerar, los pastores de nuestra iglesia me han concedido el honor de predicar el último sermón de este año 2009. Y he considerado, o desde que se me dio la información, comencé a pensar qué podía ser apropiado para el último sermón de este año. Y consideré como apropiado, como bueno, pues meditar en cómo debe afectarnos a nosotros la certeza de la segunda venida de ese Rey que reinará por siempre y siempre. Y de paso, creo que esa es la mejor introducción que yo he tenido en sermón alguno. De modo que yo me voy a ahorrar la introducción, ya ellos la hicieron por mí. Así que, para el fin que nos ocupa en esta noche, creo que la segunda epístola del apóstol Pedro, y específicamente el capítulo 3, es pertinente. Pero antes de adentrarnos de lleno en ese capítulo, quisiera tomarme unos minutos para contextualizar toda la carta. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta hoy, la promesa de la venida del Mesías, del Cristo de Dios, ha sido central en la vida de piedad de todo creyente. ¿Qué sustentaba la vida de piedad del creyente en el Antiguo Testamento? La venida del Mesías prometido. ¿Qué sustenta la vida de piedad del creyente del Nuevo Testamento? La venida de aquel que dijo, vengo en breve. Siempre ha sido así. Así que uno de los propósitos del apóstol Pedro al escribir esta su segunda carta es la de advertir a todo creyente sobre los efectos fatales de las falsas enseñanzas en su vida de piedad y también cómo la verdadera piedad está estrechamente ligada, estrechamente vinculada a la esperanza en la segunda venida de Cristo. Así que en el capítulo 1, en el versículo 3, el apóstol inicia diciéndonos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Dios a través de Jesucristo. Y luego nos indica en los versículos 5 y 7 que es nuestra la responsabilidad de fortalecer y de edificar aún más esa vida de piedad. Si lo hacemos bien, estaremos firmes en nuestra vocación y elección y no caeremos jamás en el error de los falsos maestros. En el resto del capítulo 1, él se ocupa de mostrarnos cuál es la fuente principal y única que usaremos para mantener y para fortalecer esa vida de piedad que tiene como eje central a Jesucristo y su venida. En el versículo 16, él nos dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino a través del testimonio apostólico, es decir, la revelación del Nuevo Testamento y o juntamente con la palabra profética más segura, el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 nos dice que de la misma manera en que hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, que condujeron a muchos a la destrucción y aún atentaron contra la vida de la nación, así también habrá falsos maestros en la Iglesia de Cristo que introducirán herejías destructoras. Y el apóstol Pedro dice que muchos, no pocos hermanos, muchos seguirán sus disoluciones, a tal punto que el camino de la verdad será blasfemado y que el cristianismo y los cristianos se convertirán, y yo diría, ya nos hemos convertido en un producto de mercado. Hoy día hay de todo con la etiqueta, con el calificativo de cristiano. Y son muchos los que siguen esa disolución, no pocos. Luego, a partir del versículo 12 de ese capítulo 2, él da el perfil de un falso maestro. Y aunque no puedo enumerarlos todos, porque no es el tema de este sermón, al menos quisiera destacar dos de ellos. Uno está en el versículo 13, donde dice que el objetivo de ellos, de estos falsos maestros y profesantes, es el gozar de deleites cada día. Son como aquel rico insensato y como aquel otro rico de la parábola que no tuvo misericordia de Lázaro. Y es evidente por el contexto que la delicia a la que se refiere el apóstol aquí no es la que se describe en el Salmo 1, versículo 2. No es esa. No es la ley de Jehová. El otro detalle lo encontramos en el versículo 19, donde dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Me llamó mucho la atención, mucho, porque no son pocos hoy día los que son esclavos de lo que ellos llaman libertad. Qué paradójico. Ellos llaman a eso libertad. Pero ellos son esclavos de eso que llaman libertad. Y yo creo que ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Luego en el capítulo 3, que es el que nos ocupa, el apóstol Pedro retoma nuevamente lo que venía diciendo en el capítulo 1. Y en los primeros 7 versículos, él califica a esos falsos maestros y les llama burladores. Gente que con sus estilos de vida mostrarán que no esperan al Señor. Ellos no lo dirán tanto con su boca como con su estilo de vida. Pero a los verdaderos hijos de Dios nos dice, el día del Señor vendrá como ladrón. Por tanto, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En otras palabras, el vivir en espera del día de Jesucristo debe producir en nosotros piedad y santidad de vida. Aquel que profesando ser cristiano no tiene esta expectativa de vida, dice el apóstol, tiene la vista muy corta, es ciego y ha perdido la noción de por qué y para qué fue salvado por Cristo, si es que en verdad fue salvado por Cristo. Como podemos ver, el apóstol nos enseña en su epístola que vivir a la luz de una correcta expectativa de la segunda venida de Cristo produce piedad en el corazón. Y esto constituye el remedio divino contra las falsas enseñanzas que degeneran, por lo regular, en mundanalidad. Teniendo entonces esta visión general de la epístola, acerquémonos ahora al capítulo 3 y veamos, como ya dije, que en los primeros 7 versículos el apóstol pone su atención en los burladores. Ese es su primer foco de atención. Él inicia el capítulo 3 diciéndonos que tanto el Antiguo Testamento, esa antorcha que alumbra en lugar oscuro, como la enseñanza del Señor y el testimonio apostólico, nos advierten que en los postreros días habrá burladores. Y para los que no lo saben, los postreros días se iniciaron en Pentecostés. O sea que desde allá hasta aquí estamos en los postreros días. Y desde allá hasta aquí ha habido, hay y habrá, hasta la venida del Señor, burladores. Y nosotros debemos identificar quiénes son esos burladores y cuál es su carácter, de manera que nosotros podamos evaluar realmente si nosotros tenemos características de estos hombres. Y poder entonces trabajar en eso. Y nos vamos a valer de este capítulo 3 y una que otra idea de la epístola de Judas para tener un cuadro bastante claro de esto. Perdón. Lo primero que nosotros vemos en ambas epístolas es que estos burladores son personas que están dentro de las iglesias. Nosotros no debemos pensar en estas personas como personas que están allá afuera. No, dice que tanto Pedro como Judas dice que son inmundicia y mancha en nuestros ágapes. Son personas que se apacientan a sí mismas y se recrean en sus errores y arrastran a las almas inconstantes. Ellos están en medio de nosotros y tienen relación con nosotros y por ende ejercen una influencia sobre la vida de la iglesia. Son personas que tienen carisma y como tal, tanto sus personas como sus estilos de vida son imitados por muchos que siguen sus disoluciones. Por eso, el apóstol nos dice que esos falsos, que esos burladores son esos falsos maestros del capítulo 2. Y cuando pensemos en maestros, no pensemos específicamente en esa figura que viene inmediatamente a nuestra mente, un maestro de escuela dominical, un predicador, un pastor, no pensemos únicamente en esos, aunque los ha habido tristemente a lo largo del pueblo de Dios, falsos que han llegado hasta esos niveles. Piensen en cualquiera de ustedes puede ser un maestro. Me puede enseñar a amar más a Cristo, a imitar buenas costumbres, a hablar buenas palabras, como también me puede enseñar todo lo contrario. Y no necesariamente desde aquí, desde esta plataforma, sino en la comunión los unos con los otros. ¿Qué nos dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses? Hablando de la segunda venida del Señor. Que nos alentemos unos a otros con estas palabras. Cuando tú me alientas o cuando yo te aliento con relación a la venida de Cristo, yo estoy siendo un maestro para ti. Maestro de bien, tú estás siendo un maestro para mí, un maestro de bien. Pero también podemos enseñar cosas malas, conductas malas. Por eso el apóstol Pablo nos advierte, diciéndonos que las malas costumbres, que las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado con eso. Son personas que están en medio de nosotros. Y todo aquello o todo aquel a quien yo imite se constituye en un maestro para mí. En un maestro para mí. En segundo lugar, el apóstol Pedro nos dice que estos burladores procederán con sarcasmo y escarnecerán a otros. ¿Y quiénes creen ustedes que serán el objeto de sus burlas? Aquellos, si vemos el contexto general del capítulo 3, ellos tendrán en la mira a aquellos que viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo, buscando agradarle a Él, buscando servirle a Él, no proceden como ellos. Y nos tildarán de mil maneras distintas, desde inmaduros hasta legalistas. Porque ahora la mundanalidad es tildada, o sea, la santidad es tildada de inmadurez por muchos o por algunos. En tercer lugar, estos burladores ponen en duda la certeza de la segunda venida de Cristo. Y quizá alguno de ustedes piense que esto lo expresarán con sus labios. Yo no creo eso. Yo no creo que es así. Noten cómo traduce el versículo 4, la Nueva Versión Internacional. Dice, ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. El pastor Sujel habló hoy de esas personas que son guiadas por sus deseos. Bueno, pues aquí se agrava un poquito más la cosa, porque no solamente es que son guiados por sus deseos, es que sus deseos son malos. Son malos. Y ellos buscarán por todas maneras de satisfacer sus malos deseos y su estilo de vida a la luz de esos malos deseos es malo y la satisfacción de esos deseos es lo que expresará la duda que hay en su corazón con respecto a la segunda venida de Cristo. Ellos no viven a la expectativa, a la luz, a la espera de la segunda venida de Cristo. Ellos viven a la luz de satisfacer sus metas y objetivos que son terrenales. Más adelante, en los versículos 10 al 11, el apóstol Pedro declara que en el cielo y la tierra que ahora conocemos serán totalmente destruidos. Y como consecuencia de eso nos dice a nosotros, no a ellos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Hermanos, y con esto nos dice que la manera en que nosotros usemos las cosas que luego han de ser destruidas por Dios, expresará claramente si creemos la promesa de la venida de su Hijo o si no la creemos. Hermanos, preguntémonos, ¿qué tanto estamos atesorando para la destrucción? ¿Qué tanto estamos atesorando para la destrucción? En cuarto lugar, dice el apóstol Pedro que estas personas, dice en el versículo 5, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ellos son autoignorantes del juicio que vendrá, o al menos piensan que no les tocará a ellos, y en ese sentido tienen la actitud del rey Ezequías. Yo quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, para que veamos allí la experiencia o la actitud de este rey. Capítulo 20. El profeta Isaías le está hablando a este hombre de parte de Dios y le dice en el versículo 17, Ezequías, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Nada. Todo lo que tus padres atesoraron para ti y todo lo que tú has atesorado para tus hijos, no va a quedar nada de eso. Y miren lo que dice ahora. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ni tus hijos escaparán. ¿Y qué dice Ezequías? En el versículo 19. La palabra de Jehová que has hablado es buena. Si la revelación bíblica se hubiese quedado hasta ahí, yo hubiese estado conforme con Ezequías. Conforme. Qué piadoso. Pero miren la última parte. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Como la destrucción de todo esto no es en mis días, yo voy a disfrutar de todo esto. Habrá paz y seguridad en mis días. Y hay muchos que vivimos así, pensando que la venida del Señor, eso es en la generación de mis bisnietos. Eso no es ahora. ¿Para qué yo tengo que ocuparme en vivir a la luz y a la expectativa de una cosa que yo sé que no va a suceder ahora? Tienen la actitud del rey Ezequías. Tienen la actitud del rey Ezequías. En quinto lugar, y ahora es Judas el que nos dice que estos burladores son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Y la idea de división que aquí se nos presenta no es la de crear un cisma, una separación geográfica y física, sino que se trata de una división interna en el seno de la iglesia, sustentada por un punto de vista terrenal de la realidad, con la finalidad de satisfacer sus deseos. La división que se produce es la siguiente. Por un lado tenemos los que tienen al Espíritu y manifiestan esos frutos. Estos tienen la mira puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y corren la carrera cristiana con sus ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe de ellos. Le aman y guardan su palabra. Se despojan del viejo hombre y se visten del nuevo hombre y anhelan y esperan su venida. Esos son los que tienen al Espíritu. Pero por el otro lado están los sensuales, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Los que hablan de libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y que viven a la luz de que la venida del Señor y el juicio que vendrá es un asunto de otra generación. Es una división muy clara. Son aquellos que ante el ejemplo que puso el pastor Sujel hoy de las manos, dicen, ¿y dónde dice la Biblia que no se puede jugar póker? Y los tenemos aquí. ¿Sabe dónde lo dice? En el sitio donde Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí lo dice. Ahí lo dice. Y no solamente mis manos, también mis pies, mi cadera, mi tronco, todo. Porque todo debo hacerlo para que hablen bien de Dios. Si se lo digo en lenguaje bíblico, todos deben hacerlo para la gloria de Dios. Ahí lo dice. Ahí lo dice. De manera que el apóstol Pedro nos dice, en estos primeros 7 versículos, que una de las formas de identificar a estos falsos profesantes es por su ignorancia e indiferencia con respecto a la venida del día del Señor, y que esto quedará en evidencia por una carencia de piedad y de santidad. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos redefinir los parámetros que usamos para calificar a una persona como piadosa. No basta con tener 25 años sentado aquí en esta iglesia. No basta con eso. Hay otras cosas que hay que ver. Y esta es una de ellas. ¿Vivimos a la expectativa de la venida de Cristo en gloria por segunda vez? ¿Y eso se refleja en una vida de verdadera piedad y obediencia a la palabra de Dios? ¿En una vida de servicio al pueblo de Dios? Ah, entonces podemos ser calificados de piadosos. Si no, hay que revisar. Demos ahora un paso más hacia adelante y veamos en la sección que va desde el versículo 8 hasta el final del capítulo, cómo el apóstol Pedro entonces ahora se centra en lo que, en aquellos a quienes él por 3 ocasiones llama los amados. Los amados. Y a lo principal que el apóstol llama nuestra atención en el versículo 8 es a no ser ignorantes. Él dice en el versículo 8, oh amados, no ignoréis esto. Y esto viene a constituir un contraste con los burladores, porque en el versículo 5 ya él ha dicho de ellos, estos ignoran voluntariamente. Pero a nosotros él nos ha llamado a no sumarnos a ese grupo de ignorantes. Y lo primero que él quiere que nosotros no ignoremos son las implicaciones que tiene el hecho innegable e incuestionable de que Dios es el Creador Todopoderoso, de que Él es fiel y de que Él es santo y que lo ha mostrado desde la antigüedad. Vean el versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Y que luego, a causa de la fidelidad y de la santidad de Dios, Él destruyó esa tierra a causa del pecado de los hombres. A causa del pecado de los hombres. Entonces, Pedro nos dice, hermanos, no ignoremos las implicaciones que tiene el hecho de que Dios es el Creador Todopoderoso, de que Él es fiel y de que Él es santo. Él hizo todas las cosas buenas en gran manera, pero nosotros buscamos muchas perversiones. Y el Dios fiel y santo destruyó el mundo de entonces a causa de que el hombre de aquellos días vivía para agradarse a sí mismo y no para agradar a su Creador. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 24, hablando de estos hombres, en el versículo 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ignorando el poder de Dios, ignorando la fidelidad de Dios, ignorando la santidad de Dios, cosa que duró hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que fue demasiado tarde y el diluvio se los llevó a todos. Y oigan las terribles palabras del Señor. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Habrá ignorantes. Habrá ignorantes en la iglesia de Cristo cuando el Señor vuelva. Quiera Dios que no seamos ninguno de nosotros. Solo Noé y su familia en aquel entonces creyeron a Dios y por ende pudieron vivir y trabajar en este mundo a la luz del juicio que vendría. El resto ignoró. Ignoró a Dios. Ahora, como el hombre no ha cambiado, porque no puede desembarazarse del pecado, Dios ha venido a lo largo de los siglos anunciando a través de otros pregoneros de justicia el día terrible de Jehová. Y en el cumplimiento del tiempo de Dios, ese día vendrá y no tardará. Los amados de Dios, no debemos ser ignorantes de su persona y de sus promesas. Una segunda cosa que el apóstol Pedro no quiere que ignoremos es el carácter sorpresivo de la venida del Señor. Noten el versículo 10, donde dice que Él vendrá como ladrón. Eso quiere decir, hermanos, que sorprenderá, no en la misma medida, pero sorprenderá tanto a los burladores como a nosotros, sus amados. Cuando el Señor Jesucristo vino la primera vez, a pesar de toda la diligencia con que los profetas se ocuparon en inquirir en el tiempo de su venida, y a pesar de las ansias del pueblo judío en ese Mesías que vendría, cuando en la ciudad de Jerusalén se oyó el pregón, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? No solamente fue Herodes el que se sorprendió. Dice la Escritura, toda Jerusalén se turbó. A todos los atrapó por sorpresa. A todos. Por otro lado, a pesar de que en 6 ocasiones distintas el Señor se ocupó de preparar a sus discípulos diciéndoles que Él sería arrestado, que sería falsamente juzgado, que sufriría, que moriría y que resucitaría, cuando finalmente sucedió, ellos se escandalizaron, se sorprendieron. Es triste que el único que se dio cuenta real del asunto fue el que lo entregó. Sacar algo en limpio. Pero a los demás lo sorprendió. Más aún, cuando Él resucitó, hubo algunos que dudaron. Teniendo información segura y de primera mano. Entonces, hermanos, cuando Cristo venga, nos sorprenderá. Y Él se encargó de enseñarnos esto. Él fue el primero y fue también el último que en las Escrituras habló de esto. En Mateo capítulo 24, en los versículos 42 al 44, dice de la siguiente manera: velad pues, porque no sabéis ¿a qué hora ha de venir vuestro Señor? Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis, ni nos vamos a imaginar siquiera ¿en qué momento será? Y algunos están soñando con ciertas señales que la Escritura hablan. Y me dio por pensar que algunos creen que el hombre de pecado va a venir con un cartel. He aquí, yo soy el hombre de pecado. O que va a publicar esta información en Facebook y que nos vamos a enterar, llegó el hombre de pecado. No nos va a ser así. Cuando llegue el hombre de pecado, ni cuenta nos daremos. Probablemente. Hasta que sea demasiado tarde. Nos sorprenderá. Pero yo le dije que fue el último. En Apocalipsis 16:15, él dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado, dichoso, feliz, el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. No sabemos, hermanos, no sabemos. Y el Señor nos dice en estos dos textos, en primer lugar, que los creyentes seremos en cierto grado sorprendidos en ese día. Y en segundo lugar, que estamos expuestos al grave peligro del descuido. Nos podemos descuidar y ser sorprendidos. Luego, el apóstol Pablo se hace eco de esta enseñanza en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 7, y lo hace en un tono claro de advertencia. Oigan lo que dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Es claro que ahí está hablando de los burladores. Pero ahora Él nos va a hablar a nosotros. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O al menos no debiéramos estar en tinieblas. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, como los burladores, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Hermanos, podemos embriagarnos del mundo y dormir. Y dormir. Si dejamos de vivir a la expectativa de la segunda venida de Cristo y nos enredamos en las cosas de este mundo, sean lícitas o sean ilícitas, nos envolverá la oscuridad de la noche de este mundo. Nos embriagaremos de los deleites de este mundo y dormiremos, y Cristo nos sorprenderá como ladrón. La luz que nosotros necesitamos para estar sobrios y velando distinto a los demás es la certeza de la esperanza de que Cristo vuelve. De manera que es claro que quienes serán mayormente sorprendidos son aquellos que no le esperan. Aquellos que piensan que probablemente eso sucederá, como les dije hace un rato, en la generación de sus bisnietos, y que por tanto eso no es un asunto de ahora. Es un asunto de ahora. Hay otra cosa que no debemos ignorar, dice Pedro, y es que las consecuencias de esa actitud de no esperar al Señor se reflejan en una carencia de piedad y de santidad, tal como Él lo enseña el Señor en el capítulo 24 de Mateo, otra vez en los versículos 48 al 51. Y voy a leer de la Biblia de las Américas. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor tardará, ¿qué va a traer eso como consecuencia? Empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. Y vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten que este siervo malo se habla a sí mismo, en su corazón. Nadie oye su voz. Y él se dice, mi Señor tardará. Él habla para sí, su voz no se escucha, pero sí se escucha potente en las cosas que hace. Él deja de servir a sus consiervos y se enreda en las fiestas, en el alcohol, en los entretenimientos sin límites que lo alejan de Dios. Y eso le quita la esperanza de la venida de su Señor y le quita su piedad también. Entonces tenemos que tener cuenta en qué nos envolvemos y a qué y qué actitud tenemos con respecto a la venida de nuestro Señor. Una cuarta cosa que no debemos ignorar, y en la que el Señor, el apóstol, hace un fuerte énfasis, es en el destino final de este orden de cosas y la vida de piedad que ese conocimiento debe producir en nosotros. En el versículo 10 él dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el versículo 12 dice: esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos ardiendo, los elementos siendo quemados, se fundirán. Él insiste con la idea. Y esto debe afectar el uso que nosotros le damos o hacemos de los bienes de este mundo. Todo lo que tienes, que es relativo a este mundo, a todo lo que tú tienes, tú le puedes colocar un letrero bien grande, en letras mayúsculas y rojas, que diga: para la destrucción. Todo lo que nosotros tenemos, hasta nuestra biblioteca cristiana, para la destrucción. Todo. No hay nada. Cuando Cristo vuelva, por muchas que sean las cosas de este mundo que tú tienes, no quedará ni una sola. No escapará de la destrucción, por cuanto son cosas relativas a un mundo que ya Dios ha dicho que va a destruir. Entonces el apóstol nos exhorta a que pongamos nuestra vista y cifremos nuestras esperanzas en aquello que no será destruido y que se alcanza por medio de la piedad. Yo he mencionado mucho la palabra piedad, y me da por definirla de una manera bien sencilla. Hermanos, la piedad es la doctrina puesta en acción. En otras palabras, la doctrina obedecida. Eso es piedad. Por eso debemos tener una sana doctrina para que nuestra obediencia sea correcta. Sea correcta. El apóstol Pedro, habiéndonos dicho entonces que no quiere que ignoremos estas cosas, ahora pasa a indicarnos varias cosas en las que sí él quiere que nosotros estemos ocupados. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Él nos dice que debemos esperar y apresurar la venida del día de Dios. No solamente es que no ignoremos, ahora también nos dice: seamos un poco proactivos y esperemos y apresuremos ese día. El verbo esperar que se usa aquí significa estar a la expectativa de la llegada de algo o de alguien. Y también significa vigilar con la finalidad de no ser sorprendido. Y yo les voy a poner un ejemplo de lo que yo quiero decir. Por la gracia de Dios, yo nunca he pasado, mi familia y yo nunca hemos pasado por la desagradable experiencia de que alguien penetre en nuestra casa y nos robe, con nosotros dentro. Tampoco sin nosotros dentro, pero la cosa es un poco más delicada cuando sucede con uno dentro. Sin embargo, yo he oído el testimonio de otros hermanos que sí han pasado por esa experiencia. Y a ellos les queda esa sensación de que el asunto se puede volver a repetir. Y en las primeras noches, sus sentidos están alertas. Y un grillo pita y de una vez despiertan, prenden la luz o cogen una linterna. Están atentos, están alertas. Pues hermanos, lo que Pedro nos dice aquí es que esa debe ser nuestra actitud. Cada ruidito de guerras, o de rumores de guerras, o de levantarse nación contra nación, o de multiplicarse la maldad, o del aumento de los falsos maestros, debo ponernos a la expectativa. Antes, unos años atrás, esa violencia que nosotros vemos, eso no existía aquí, la violencia ha ido en aumento. Cada día más. Eso debe ponernos, ese ruidito debe ponernos a nosotros en alerta. Hacernos levantar de la cama. Puede que el Señor esté más cerca. Es así que nosotros debemos estar en alerta. Cristo está más cerca hoy que cuando creímos. Algunos están durmiendo, como les dije hace un rato, esperando el cumplimiento de ciertas señales para comenzar a preocuparse. No es así, hermanos. Pongamos atención a las señales de los tiempos. Por otro lado, el verbo apresurar es la traducción de la palabra griega espeudo, de donde creo que viene la palabra inglesa speed, que significa aceleración, velocidad. Esa palabra que usó el Señor cuando le dijo a Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. De manera que el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos darnos prisa, ya sea en estar listos para la venida del Señor, o ya sea en estar involucrados en aquellas cosas que acelerarán, de ser posible, ese evento, ese momento. Es algo urgente, hermanos. No es algo en lo que yo voy a actuar de una manera displicente. No es algo urgente que nos obliga a no detenernos en las cosas de este mundo. Yo no me puedo entretener porque yo tengo un encuentro al cual acudir que no puedo faltar. Y él es enfático en esto. Lo repite otra vez en el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. La palabra que usa allí es familia de la anterior. Procurad con diligencia ser hallados. Si te entretienes en el camino, no serás hallado. Procura ser hallado por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Nos invita a correr velozmente hacia aquel día, olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús nuestro Señor. Debemos estar ocupados en las cosas que aceleren, si eso fuera posible, su venida. En Romanos capítulo 11, versículo 25, el apóstol Pablo nos habla de que es necesario que haya, que entre la plenitud de los gentiles. Hay un último gentil que se va a convertir. Nosotros debemos trabajar para que ese último entre. Entre. Y luego el Señor, en Mateo 24, versículo 14, nos dice que el Evangelio ha de ser predicado en todo el mundo antes de que venga el fin. Entonces, ¿en qué es que yo tengo que estar ocupado si yo anhelo ese día? En predicar el Evangelio a toda persona, en todo tiempo, en todo momento. Esa debe ser mi prioridad. Todo lo otro que yo haga debe estar supeditado a eso, porque yo anhelo ese día. Porque yo anhelo ese día. Luego el apóstol nos dice que la paciencia de Dios no debe ser tomada o no debe ser interpretada como nosotros, como un motivo para bajar esa velocidad. No, todo lo contrario. Nosotros debemos tener la misma actitud del apóstol Pablo. ¿Saben que la venida del Señor era uno de los temas, si no el más favorito, uno de los más favoritos del apóstol Pablo? Primera Tesalonicense tiene 5 capítulos, y en cada uno de esos capítulos él hace una referencia a esa venida. Ese era su tema, ese era su norte. Debe ser el nuestro también. Ese debe ser nuestro tema. Él dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú alentaste a algo, a alguien, diciéndole, el Señor viene, vamos a trabajar? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo fue la primera? Porque a lo mejor no lo has hecho nunca. Si no lo has hecho nunca, comienza a hacerlo. Vamos a hacerlo. Necesitamos alentarnos unos a otros. Necesitamos tener eso que teníamos en los primeros años. Aquí hay, en esta iglesia hay muchas anécdotas de esos años. De gente que llegó a su casa y no encontró a nadie. ¡Ay, se fueron! El Señor vino. O como me dijo una hermana recientemente que iba caminando por la Independencia y escucha una detonación y un relampaguear y abre los brazos y dice, ¡ay, el Señor vino! Y la gente comienza a mirarla. Y fue un transformador que explotó. Pero hermanos, esa es la actitud que nosotros debemos tener. Cada cosita que se asemeje a lo que la Escritura dice que va a suceder cuando el Señor vuelva, debe despertar nuestros sentidos y ponernos en alerta gozosa. Porque yo me temo que hay algunos, Señor, no venga antes que yo tenga tal cosa. Mira que yo no me he casado y yo quiero saber lo que es eso. Mira que yo nunca he tenido un carro 0 kilómetros y a mí me gusta respirar, me gustaría respirar ese ambiente, ese aroma que tienen esos carros. Hermanos, esa no debe ser nuestra actitud. Como decía el pastor Sujel ahorita, yo deseo cantar como ellos. Y si es allá, más lo anhelo todavía. Porque de verdad que yo no canto ni un cuarto. Entonces, allá no vamos a necesitar 0 kilómetros. Ni nada de este mundo. Lo tendremos a Él y Él será para nosotros el todo. Al final, Él nos exhorta, o nos llama, o nos ordena a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que nosotros citamos con cierta frecuencia. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros vemos esta declaración a la luz del contexto general de la carta y específicamente del capítulo 3, veremos que esta exhortación, que este mandato del apóstol está íntimamente vinculado, estrechamente conectado con esa expectativa de vivir a la luz de la segunda venida de Cristo. Si yo no vivo a la expectativa de la segunda venida de Cristo, yo leeré mucha Biblia y estudiaré mucho, pero yo no voy a crecer en gracia. El crecimiento en la gracia está supeditado, está atado a que yo le espere a Él. Entonces, ¿tú quieres crecer en gracia? ¿O queremos crecer en gracia? Vivamos esperándole a Él. Vivamos esperándole a Él. Para terminar, y sabiendo que muchos tenemos por costumbre, cuando termina un año y viene a comenzar otro, trazarnos planes y metas para el siguiente año, quisiera proponerles la mayor de las metas y el mayor de los objetivos, la venida de Cristo. Cuando tú te sientes a trazar tus planes y a elaborar tus metas para el 2010, que el objetivo de la venida de Cristo sea el que controle todo lo demás. Si hay algún objetivo de esos, alguna de esas metas que no apunta o que no ayuda a ese objetivo mayor, sácalo. Sácalo. Que no contribuye con tu piedad. Y cuando tú lo hagas y lo veas de una manera macro, así, que todo apunta hacia el Señor, recuerda también que el micro, es decir, el día a día, también tiene que contribuir en esa misma dirección. Nosotros tenemos que tomar muchas decisiones cada día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a la cama. Tenemos que tomar muchas decisiones. Todas esas decisiones tienen que estar permeadas por esa esperanza de gloria. Entonces, ten eso en cuenta para este nuevo año. Esa es mi única recomendación a modo de aplicación. Para este año, piensa en esto. Maranata, el Señor vuelve. Y únete al coro que inició el apóstol Juan allá en el capítulo 22 de Apocalipsis. Sí, ven pronto, oh Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor, te alabamos y te damos gracias, porque nosotros reinaremos juntamente con aquel que reina y vive para siempre. Y nosotros anhelamos ese día, en verlo venir. Quisiéramos verlo con nuestros ojos. Quisiéramos experimentar ese cambio operado en nuestros cuerpos, incluso de ser transformados de un cuerpo de muerte a un cuerpo glorioso semejante al de Él, y darle gloria en su venida y por toda la eternidad. Oh Dios de los cielos, te manifestamos, te declaramos nuestra debilidad y nuestro pecado, porque no todo el tiempo vivimos a la expectativa de esta realidad. Y muchas veces nos distraemos y el diablo nos engaña con cosas relativas a este mundo en las cuales nosotros empleamos muchas de nuestras energías y nos descuidamos. Dios del cielo y de la tierra, perdónanos y ayúdanos en lo adelante a no ser tan descuidados y a enmendar nuestro camino y a vivir realmente esperando que aparezca la señal del Hijo de Dios, de tu Hijo amado, en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ayúdanos, oh Dios, y te rogamos, por causa de nosotros, tus escogidos, acorta estos días para que Él vuelva pronto. Y líbranos de este cuerpo de muerte y de este mundo maldito por el pecado. Te lo pedimos en su nombre. Amén.